Buenos días a ustedes, muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Buen día, Iván, gracias por estar con nosotros. Los días después, ¿cómo los estás viviendo después de que Miguel Prieto se hiciese nuevamente con la Intendencia de Ciudad del Este?
Y bueno, en vista a los resultados que tuvimos, que nosotros por lo menos no esperábamos ese resultado, inclusive creo que sorprendió a muchos. El día después fue una profunda reflexión dentro de filas del Partido Liberal Radical Auténtico, en vista que no solamente en la Intendencia hemos tenido un mal resultado, porque esperábamos la Intendencia, no ese resultado, sí un resultado de 15.000 votos, pero en vista que nuestros concejales, algunos concejales directamente acordaron ya con Miguel, esperábamos tener por lo menos unos 15.000 votos, ¿no? Este resultado que tuvimos, y también nos tomó de sorpresa de que apenas hayamos conseguido meter un solo concejal del Partido Liberal y perder dos bancas en esta elección, ¿verdad?
¿Es este un mensaje del pueblo de Ciudad del Este que capaz está cansado de las opciones tradicionales?
Sí, yo creo que es más que un mensaje, es una alerta de los partidos tradicionales, del desgaste de la figura y de los políticos o autoridades electas que están muy pegados a los hechos de corrupción. Yo creo que más bien viene por ahí, porque si bien el Partido Colorado perdió las elecciones también, pero en su junta tuvo una cantidad interesante de votos, y ahí es donde nosotros creo yo que fallamos, porque el único partido que no ha presentado una renovación en su junta es el PLRA. Esa es la realidad. El Partido Colorado renovó totalmente su junta, y bueno, el movimiento de Miguel Prieto también presentó alternativas diferentes, o sea, renovación, gente diferente en la junta, y nosotros no tuvimos esa lectura. Eso es lo que pudimos rescatar, que hubiésemos presentado una renovación del 100% también.
¿Y qué les imposibilitó hacer eso, o no estaba luego ni en los planes y ustedes decidieron ir con lo que tenían?
No, lo que pasa es que nosotros tenemos unas internas partidarias, sí, ¿verdad? El Partido Colorado también tuvo las internas, pero los candidatos que estaban en función de gobierno, que eran autoridades electas, ya no se presentaron en la interna. Uh-huh. A excepción de Kelembú, que se presentó y no alcanzó los votos. En cambio nosotros, los tres candidatos, los tres actuales concejales, se presentaron en las internas y ganaron las mejores posiciones, ¿verdad? Se impusieron en la interna. Y eso imposibilitó de que gente diferente o gente nueva quede mejor posicionado.
O sea, ¿se podría presumir entonces que el nuevo esquema, Iván, de listas abiertas, le jugó una mala pasada, digamos, a mucha gente de los partidos de oposición en ese aspecto, Iván? ¿Cómo lo analiza en ese sentido?
Sí, evidentemente fue una mala pasada, porque la gente tiene la opción de elegir. Pero si vos haces un análisis, yo no sé si ustedes tienen los votos para analizar ahí, ¿no? Sí. ¿Cuántos votos cada candidato levantó?
Podemos buscar, te escucho y vamos a estar buscando eso.
¿Te puedo
decir? Dale, adelante.
La que menos votos tuvo justamente fue la persona que era del Recutú, como se dice, que sí. No representaba la renovación, y que eso hizo que nosotros apenitas hayamos entrado. Fíjate que vos tenés acá, la persona que más votos tuvo fue la candidata Valeria Romero, con 6.339. Luego seguido de Ernesto Guerín, de la ANR, 5.922 votos. Luego Oscar Café, del Movimiento Miguel Prieto, 5.154. Richard Alfonso, de la ANR, 4.690. Sebastián Martínez y Fram, del Movimiento Miguel Prieto, 5.767. y el más bajo de todo es María Portillo, el PLRA, con 3.384. O sea, ninguno de los candidatos, a excepción de Alison Anisimov, que entró en el número 12, tiene 3.561 votos y se posiciona en la banca número 2. La mayoría de los candidatos estuvieron sobre los 4.000 votos. Sí. En un universo de un electorado de más de 135.000 votos. Entonces el mensaje de la ciudadanía y del esteño es contundente. Exige la renovación de sus autoridades y exige, por sobre todo, una gestión más transparente, una gestión no ligada a la corrupción en su administración.
Ahora, ese mensaje de renovación, ¿eso es para la dirigencia local o la dirigencia nacional? Porque ayer contigo mismo hablamos, antes de las elecciones, ayer hablábamos con otros referentes del Partido Liberal, donde decían que ellos tomaban la situación como una suerte de llamado de atención a la dirigencia nacional, buscando un mayor compromiso y que salga a poner la cara desde el mismo presidente en adelante, para poder renovar, o no sé si renovar, por lo menos encontrar algunas explicaciones de lo que pudo haber ocurrido, porque se interpreta como una catastrófica derrota de no sé cuántos intendencias desde el 2015, que tenían 88, bajaron a 75 y ahora tienen 60. No sé si hay mucho que celebrar, estaban diciendo.
Y mira, aquí en Alto Paraná la situación es complicada. Nosotros de 8 intendencias hemos quedado con 4 intendencias. O sea, ha perdido el 50% de la intendencia. En Alto Paraná la situación para el 2023 en la candidatura, a lo que se refiere a la gobernación, diputación, en este escenario el Partido Liberal tiene un escenario muy complicado, porque Miguel Prieto, si bien ganó el distrito de Ciudad del Este con más de 80.000 votos, pero gente de su movimiento ganó en la ciudad de Mingaguazú, así también gente afín a su movimiento ganó en la ciudad de Hernandaria, que son distritos estratégicos, distritos cabeceras, hombre, o sea, es lo que vendría a ser nuestra área metropolitana. El PLRA solamente pudo mantener la candidatura de la ciudad de Presidente Franco, donde fue reelecto Roque Godoy, y cuando hablamos de eso, estás hablando donde está prácticamente el 70% de los votos están concentrados entre estas ciudades que te mencioné. Entonces, pelear una candidatura a la gobernación con este escenario y mantener las bancas de diputados, yo creo que va a ser muy complicado. Nosotros sí nos vemos una reingeniería dentro de nuestras filas políticas, y si no vemos una alianza estratégica, yo creo que el 2023 también vamos a perder una o dos bancas de diputados de las tres que hoy se tienen aquí en Alto Paraná.
Iván, para ir redondeando, mirando hacia futuro, ¿qué te depara a vos? ¿Cuáles son tus planes?
Y yo voy a seguir en la política, voy a seguir aportando a pescar el pésimo resultado donde se tuvo, pero también nosotros hemos tenido mucha presión, mucha fuga de dirigencia y no hemos tenido ningún solo apoyo económico del Partido Liberal. En las últimas semanas simplemente nos han dado bonos para ver si conseguíamos algo de recursos, pero lastimosamente no nos ayudó nada. Yo ahora me voy a dedicar al tema político estructural dentro de nuestro partido. Debemos de ordenar las casas dentro del Partido Liberal y hacer una profunda reflexión con los líderes regionales.
Ahora, esto la derrota que se dio del Partido Liberal Radical Auténtico en Ciudad del Este, ¿es un castigo para Iván Airaldi? ¿O a través de Iván Airaldi a un mensaje, un castigo para el Partido Liberal? Te pregunto esto, ¿sabes por qué te pregunto? Porque sos nuevo en esto, te estrenaste de esta manera, entonces cabe hacer esa consulta.
No, claro, yo creo que es como hoy, es un castigo a través de Iván Airaldi, al hartazgo de la ciudadanía, a un Partido Liberal que no supo construir una alternativa. Que simplemente el Partido Liberal, en las veces que le tocó estar en el gobierno o dentro del legislativo para hacer la oposición, no se ha desarrollado o no ha cumplido ese su rol de contralor y de oposición, y bueno, la ciudadanía hoy nos pasó la factura.
Iván, gracias por este análisis.
Gracias, buen resto de semana, Iván.
No, muy bien, muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz resto de jornada.
Bueno, Iván,